Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
De Autlán de Navarro, brigadas móviles vacunarán a adultos mayores directamente en sus domicilios. Será a partir del 8 de junio que sean entregadas credenciales de elector solicitadas entre 2020 e inicios del 2021. Segunda semana de campañas de los partidos, redes sociales progresistas, Hagamos y el independiente Sergio Capacete. El PRD promete mejoras en obra pública y espacios públicos, PAN y Futuro, sin registrar actividades durante esta semana. Reportan temblor de 4.0 grados en Cihuatlán, autoridades monitorean la zona. En la señal universitaria captación de agua de lluvias es una alternativa para paliar el abasto, esto en el área metropolitana de Guadalajara. Detienen a dos policías en Ocotlán por desaparición forzada. Se mantiene la vacunación por arriba de el 500,000 diario, dicen los hospitales. En la señal internacional, premios Nobel y extramandatarios piden suspensión de patentes de la vacuna contra el COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana. Saludo con muchísimo gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de Gladiola Madera como reportera, mis compañeros en el área de controles operativos, el ingeniero Fernando García y mi compañero el ingeniero Benito Villaseñor, continuista y programador. Esta mañana de viernes ya 16 de abril del año 2021, en el que han transcurrido 106 días por transcurrir 259. Ya estamos en la semana número 15 de este 2021 y yo le invito para que continúe con nosotros, se quede con nosotros en esta frecuencia de Radio Universidad. También recordarle que estamos completamente en vivo. Nos dará gusto escucharle a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Y también puede enviarnos su WhatsApp al 317-121-2325, algún mensaje de voz, algún mensaje de texto. Y aprovecho para invitarles para que nos manden su mensaje de voz a este número de WhatsApp con algún comentario con respecto a la radio, ya que cumplimos 20 años. El próximo 21 de abril se cumplen 20 años de radiodifusión, de estar transmitiendo completamente desde Autlán de Navarro para toda la región. Así es de que los invitamos para que nos manden su mensajito para ustedes qué significa la presencia de la radio universitaria aquí en Autlán y nuestra celebración, que tendrá pues un programa especial el próximo viernes 21. Desde el día 19 comenzamos ya nosotros celebrando. Del 19 al 23 tenemos actividades de celebración por el 20 aniversario. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana. En Autlán de Navarro, brigadas móviles vacunarán adultos mayores en su domicilio. La jurisdicción sanitaria número 7 está invitando a las personas que tienen adultos mayores que por motivos de movilidad no se puedan trasladar a los módulos de vacunación que están con sedes en el Centro Universitario, en la Escuela Reforma y también en el Teopatlanexli. Bueno, solo por el día de hoy, viernes, estarán acudiendo directamente a los domicilios. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Ana Maray Rea Vázquez, directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, anunció que este viernes se contarán con brigadas de vacunación del Centro de Salud de Autlán, mismas que brindarán atención domiciliaria para los adultos mayores con limitaciones de movilidad.
Invitar a quienes tengan adultos mayores que por su condición no pueden acudir a recibir la vacuna, ya sea porque se encuentran postrados en cama o porque no se pueden mover o se les dificulta que lo saquen, vamos a contar con una brigada de vacunación de Centro de Salud Autlán para que acudan a sus domicilios. Por lo tanto, va a ser necesario que se comuniquen a un teléfono que les vamos a dar para que ahí los vayan agendando y posteriormente la brigada acuda a su domicilio a vacunarlos. Se van a comunicar ahí, ahí les van a agendar para que nadie se quede sin recibir su dosis de vacuna CanSino.
Rhea Vázquez comentó que hasta el momento se han aplicado en Autlán 3,565 dosis del biológico CanSino. No obstante, aún tienen más de 7,000 vacunas disponibles. Recordó que depende de la afluencia de candidatos a la vacuna que los módulos del Teopatlanetzli y el Q Costa Sur continúen abiertos el fin de semana.
Comentarles que el día de mañana continuaremos con la aplicación de biológico en los módulos de Teopatlanetzli y Q Sur Autlán. Comentarles que de la afluencia de los mismos depende que estos módulos permanezcan abiertos el fin de semana. Estamos en la mejor disposición de seguir aplicando dosis. Todavía tenemos muchas, tenemos más de 7,000. Así es de que no hay que perder esta oportunidad que tenemos todos los del municipio de Autlán, bueno, todas las personas mayores de 60 años del municipio de Autlán.
Para recibir la vacuna en casa, deberán registrar su nombre, domicilio y teléfono en la línea 317-371-0443. Con información de Elia Macías, señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información. Le comento, bueno, esta información, el teléfono lo reiteramos, el 317-371-0443 para las personas que tienen familiares o conocen de algún adulto mayor de 60 años que por dificultades de movilidad no puede trasladarse a los módulos de atención de vacunación, pues puede hablar a este teléfono, le agendan y ahí van a darle este servicio directamente con los brigadistas de la vacunación. Recordarle también que aquí en el Centro Universitario continúa esta vacunación, esta campaña, bueno, en los tres módulos, como ya usted conoce, en el Teopatlanetzli, en la Escuela Reforma y en este módulo del Centro Universitario continúa con la aplicación de vacunas para todas las personas. Pues vamos corriendo la voz y haciendo todo lo posible para que, pues entre todos, sumemos estas voluntades también, ¿por qué no decirlo?, a que se apliquen la vacuna. Es importante que todas las personas cuenten con ella, es lo que se ha ya dado a conocer por parte de las autoridades de salud y que se aproveche que esta, pues, es una sola dosis para su aplicación. Bien, pues ahí tiene la información a detalle. Vamos con más información, 10 datos sobre la vacuna CanSino enviada en México. Le comento y le reitero precisamente este tema con motivo del tema de la vacunación, como ya lo he mencionado, e insistimos a la población para que asista. Y le comparto estos 10 datos sobre la vacuna CanSino. Pues esta vacuna fue desarrollada por CanSino Biológicos y el Instituto de Biotecnología de Beijing. Esta vacuna contra COVID-19 utiliza la misma tecnología que la del exitoso biológico de CanSino contra el ébola. Esto es muy importante mencionarlo. Eso hay por ahí ya una gran trayectoria de quienes la han elaborado. La vacuna, pues, ha sido probada exitosamente en estudios clínicos con 42,300 personas voluntarias en Pakistán, en Rusia, en Arabia, en Chile, en Argentina y en México. No se han presentado reacciones adversas severas en ninguno de los casos aplicados de esta vacuna. De acuerdo con las pruebas, previene el 65.7% de los casos sintomáticos y 95.47% de los casos graves y 100% de hospitalizaciones. Así de que, pues, todos estos beneficios tiene esta vacuna y, bueno, también es importante que mencionarle que, pues, es práctica respecto a otras vacunas porque es de una sola dosis y, bueno, se almacena en una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, es decir, pues no requiere ultracongelación. Esta vacuna puede aplicarse sin problemas en los adultos mayores, porque sí había por ahí algunas dudas o algunas inquietudes de adultos mayores al respecto de la aplicación de la vacuna. Por eso es que le estoy dando a conocer, pues, toda esta información con respecto, datos que debemos conocer según la revista Forbes. Y, bueno, también puede aplicarse sin problema, como ya lo mencioné, para adultos mayores de 60. Fue aprobada con éxito en la población mexicana en 14,611 personas voluntarias en México que participaron en este ensayo clínico en la fase 3. Y la vacuna pues ha sido aprobada en China y autorizada por el uso de emergencia en Pakistán. La COFEPRIS la autorizó para su uso de emergencia en México, esto desde el pasado 10 de febrero. Igualmente aprobó el uso de emergencia para este biológico envasado en México. Ahí tiene datos importantes y relevantes con respecto a la vacuna CanSino. Bueno, le tenemos más información. Será a partir del 8 de junio que sean entregadas credenciales de elector solicitadas entre el 2020 y inicios del 2021. Esto de acuerdo con el presidente del Consejo Electoral de Autlán, el licenciado Salvador Villanueva Torres. La fecha límite para recoger credenciales solicitadas durante este periodo fue ya pasó el 10 de abril. Por lo tanto, los que no lograron tenerla antes de esta fecha ya podrán solicitarla, pero a partir del 8 de junio, una vez que ya culminó el proceso electoral. Vamos con todos los pormenores que nos tiene nuestra compañera Diana Borbón. Bueno, de esta información más adelante le tendré todos los pormenores. Mientras tanto, déjeme informarle que los alumnos y profesores podrán acordar clases presenciales para prácticas en el CUCSUR. El secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, el doctor Irineo Martínez, aclaró que este no es un llamado para volver a clase de manera presencial, pero de manera escalonada y siguiendo los protocolos, alumnos y maestros podrán llegar a acuerdos para clases que requieran práctica presencial. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene toda la información.
Aunque la Universidad de Guadalajara mantiene clases virtuales, en el Centro Universitario de la Costa Sur, alumnos y profesores podrán coordinarse para tomar algunas clases prácticas de manera presencial, siguiendo los protocolos sanitarios, informó el secretario académico del CU Costa Sur, Irineo Martínez Barragán.
Definitivamente, según evoluciona la pandemia, las que son actividades prácticas que demandan una presencialidad para que se puedan realizar, se está permitiendo a petición de profesores y alumnos, no es una instrucción, vénganse a clase, a petición de profesores y alumnos, cuidando todos los protocolos de sanidad de manera escalonada y los grupos fraccionados podrían darse esas prácticas, como también está sucediendo en el tema de salud, los alumnos de enfermería que no pueden ingresar si no tienen sus prácticas de hospitales, por ejemplo.
Aclaró que este no es un llamado a que los estudiantes regresen a las aulas, pues siguiendo con las recomendaciones de la Mesa de Salud, es necesario mantener las clases a distancia, pero paulatinamente se puede regresar a la presencialidad con grupos fraccionados en clases escalonadas y siguiendo todos los protocolos sanitarios.
Teníamos el botón rojo puesto y pues no se permite, pero conforme se va liberando esto, se van dando esas posibilidades hasta que no nos instruyan las autoridades universitarias en general que ya se puede dar la presencialidad de manera genérica. Ahorita se está permitiendo eso a petición de profesores y alumnos. No es una instrucción, vénganse a clase, los de la bolsa se van a presentar, ya. No. Si el profesor lo solicita, los alumnos están de acuerdo, se autoriza siempre y cuando se hagan de manera escalonada, con grupos fraccionados y cuidando todos los protocolos de salud.
Señaló además que el plantel trabaja con la implementación de antenas repetidoras en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, donde los alumnos no tienen acceso a internet y han visto interrumpida su educación superior. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos a una breve pausa y le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Recordarle que nosotros comenzamos con nuestra celebración de aniversario el próximo 19 con estreno de programas, con una campaña sonora, con temporada de orquesta y, por supuesto, cuidando pues todas las medidas sanitarias. Le invitamos para que usted también se siga cuidando y continuemos todos con esta responsabilidad social. Vamos a la pausa brevísima, regresamos. Vamos ahora sí con la nota que le presenté hace un momento de nuestra compañera Diana sobre información por parte del INE para recoger las credenciales de elector. Vamos con los pormenores.
Será hasta el día 8 de junio del año en curso que los ciudadanos que tramitaron la credencial de elector durante el 2020 y principios del 2021 que puedan acudir a solicitarla, pues fue durante el 10 de abril que concluyó la apertura para realizar cualquier tipo de trámite relacionado al documento. Así lo informó en entrevista para Señal Informativa el presidente del Consejo Electoral 18 en Autlán, Salvador Villanueva Torres, quien dijo que durante el periodo electoral las credenciales que no hayan sido solicitadas quedarán bajo resguardo.
Volvemos a poner a disposición para los ciudadanos que no alcanzaron a recogerla. Todo ciudadano que tramitó su credencial y no alcanzó a recogerla podrá llevar a cabo su entrega el 8 de junio. O sea, ahorita están resguardadas esas credenciales. Okay, están resguardadas para que con nosotros. Uh-huh. Entonces, esas credenciales se resguardan y hasta el 8 de junio las volvemos a entregar. Bueno, de ahí para adelante.
Por otra parte, respecto a la solicitud de reimpresiones por extravío, Villanueva Torres compartió que quienes así lo necesiten tendrán hasta el 25 de mayo para hacerlo, y esto solo podrá realizarse en los módulos fijos ubicados en Autlán de Navarro y Ameca.
Electores, uh-huh. Continuamos hasta el 25 de mayo, vamos a recibir solicitudes para las personas que se les extravíe su credencial o que se les extravió, robó o está muy maltratada, uh-huh. Uh-huh. Podemos hacerle una reimpresión, se llama ese trámite. Cualquier ciudadano puede ir a los dos módulos que tenemos, únicamente vamos a tener los módulos fijos, que es el que está en Ameca y el que tenemos aquí en Autlán, que esos módulos son fijos, y podrán acudir con cita o sin cita, como uh-huh. ellos crean necesario. La cita es para si no quieres estar haciendo fila o algo, la puedes recoger, pero podemos hacerle el trámite si se le extravió su credencial, uh-huh. para que, y nosotros vamos a estar hasta el 4 de junio, es decir, si el 4 de junio, antes del 4 de junio, para que puedan recoger su credencial y votar con ella.
Con estas acciones, el Consejo General buscará evitar que se altere la lista nominal de personas que podrán ejercer su voto. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información y ahora nos vamos a la señal electoral. Bien, pues le informo que el PRD promete mejoras en obra pública y espacios públicos, el PAN y Futuro, sin registrar actividades durante la semana. El día de hoy culmina la segunda semana de campañas electorales y en el municipio de Autlán, lo que respecta a los partidos, el PRD, PAN y Futuro, únicamente el primero hizo visible y a través de sus redes sociales las actividades realizadas durante estos días que tienen que ver con visitas a las colonias y a una localidad. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información.
Los partidos políticos que contienden por la alcaldía de Autlán de Navarro continúan realizando actividades para llevar a oídos de la ciudadanía sus propuestas, esto a dos semanas de iniciadas las campañas electorales. En esta ocasión se abordarán las acciones realizadas por los partidos PRD, PAN y Futuro. En cuanto al Partido de la Revolución Democrática, encabezado por Eva Judith Hueso Guerrero, durante la semana el equipo de trabajo visitó la comunidad de La Aldaba, en el que se expusieron como propuestas las siguientes: mejorar y aumentar las intervenciones de las autoridades en cuanto a obra pública respecta. También visitaron la colonia Loma del Aire, en la que se comprometieron a implementar el desarrollo de áreas verdes y, por último, una visita a la colonia Ejidal, en la que la propuesta principal fue la rehabilitación de los espacios públicos que la conforman. Por su parte, el Partido Acción Nacional, representado por Jaime Hernández, no hizo pública ninguna actividad en sus redes sociales. La última registrada por parte del partido es la presentación de su planilla durante el pasado 3 de abril. Para finalizar, el Partido Futuro, encabezado por Daniela Gamiño, tampoco ha hecho pública ninguna actividad en redes, pues aún continúa en el proceso de buscar ciudadanos que deseen formar parte del proyecto. En la página oficial de Facebook, Daniela Ramírez Gamiño, se puede observar una imagen con la leyenda: si quieres formar parte de nuestra campaña, regístrate para que te contactemos. Las campañas electorales dieron inicio el pasado 4 de abril y terminarán el próximo 2 de junio. Actualmente, en el municipio de Autlán contienden 12 partidos políticos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana en esta cobertura que hacemos en la señal electoral. Les recuerdo, nuestra estrategia aquí en Señal Informativa será transmitir información los días jueves y viernes, por supuesto respetando la equidad en tema de tiempos y dimensiones para los partidos, con la finalidad pues de también de dar cobertura informativa a esta jornada, a estas campañas, y de esta manera distribuyendo los tiempos, como ya lo mencioné, y las menciones para los mismos. Quiero destacar también que pues la situación de la pandemia que impera, que aún está entre nosotros, la información es recabada a través de lo que publican en sus sitios oficiales los diferentes candidatos a la presidencia municipal de Autlán. Y bueno, cuando somos convocados, por supuesto, vamos y también hacemos la cobertura, pero esta información se recaba a través de lo que están colocando los candidatos en sus sitios oficiales, en sus páginas de Facebook. En este mismo contexto de información sobre la señal electoral, bueno, la segunda semana de campañas de los partidos políticos, redes sociales progresistas, Hagamos y el independiente Sergio Capacete, bueno, con pocas actividades registradas en redes sociales, continúan su campaña los candidatos a la presidencia municipal de los partidos, como ya lo mencioné. Y bueno, pues únicamente uno de ellos, el independiente Sergio Capacete, ha registrado mítines, en agencias del municipio. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El candidato independiente a la presidencia de Autlán, Sergio Capacete El Bola, continúa con la visita domiciliaria en agencias y delegaciones para escuchar las necesidades de los ciudadanos. Esta semana visitó El Cerrito, La Noria, La Sidrita, Lagunillas, La Tuna, La Soledad y Aguacapán, comunidades a las que se refirió como sumamente olvidadas. Se comprometió a buscar soluciones para estas. Ninguna de estas visitas y diálogos con los vecinos fue transmitida en sus redes sociales. También dio a conocer que se entregó una silla de ruedas para una de las ciudadanas, necesidad que fue manifestada por los habitantes de una de las delegaciones. Luis Preciado, del partido Redes Sociales Progresistas, anunció que la población con discapacidad en el municipio de Autlán será una prioridad en su gobierno en caso de resultar electo. Para ello, emprenderá una campaña para saber dónde están, qué tipo de discapacidad cuentan y cuántos son, para darles la atención que requieren. Además, la creación de un programa de apoyo para las familias y personas más necesitadas, así como de escasos recursos, impulso económico para los comerciantes con apoyos directos para fortalecer sus negocios, apoyos para los estudiantes de los diferentes niveles de educación, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, otorgando vales de transporte público, becas educativas, becas de excelencia académica, programas para reforzar la ciencia y la tecnología. No publicó mítines ni mensajes audiovisuales en sus redes sociales. Martín García de Alba, candidato de Hagamos, visitó el tianguis, donde platicó con los comerciantes y sus clientes. Dijo que se reunió con expertos en cuidado del medio ambiente y ecologistas para buscar las mejores alternativas de solución. Por ello, decidió junto con su equipo de trabajo retirar las lonas de su pre-campaña y reciclarlas. Además, sus folletos informativos son impresos en material amigable con el medio ambiente. También señaló que las lonas de su campaña serán donadas a personas de escasos recursos.
Reusa, reutiliza, recicla. Estas tres palabras son muy importantes para evitar generar basura. Estamos reutilizando estas lonas que usamos en precampaña para evitar generar contaminantes. Y una vez que terminemos la campaña, haremos una donación a las personas de bajos recursos para que las utilicen como toldos, como protección del sol o como les sean más útiles a ellos.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues esto en lo que compete a la información y la cobertura de los diferentes partidos en esta contienda que ya estamos viviendo. Bueno, pues tenemos más información para usted. Crece presión por el agua en la microcuenca del arroyo El Cangrejo. Las actividades agrícolas en la zona, el cambio climático y la urbanización en el municipio de Autlán han ocasionado que aumente la presión por el recurso hídrico en esta microcuenca. Vamos con todos los pormenores que nos ha preparado nuestra compañera Gladiola Madera.
El crecimiento urbano y la intensificación de actividades agrícolas han aumentado la presión por el agua en la microcuenca del arroyo El Cangrejo en el municipio de Autlán de Navarro. Así lo mencionó la investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, Claudia Ortiz Arrona. La especialista en cuencas mencionó que en las comunidades de La Lima, Ayutita y El Jalocote se ha visto una disminución de agua derivado de la urbanización en la zona, pues cada vez son más las personas que buscan construir cerca de las riberas.
Nosotros podemos observar que al menos esa zona de las comunidades que he mencionado, que es la cuenca, digamos, media alta del arroyo El Cangrejo, pues mantienen todavía condiciones de buen estado de salud en sus ecosistemas. Sin embargo, hay una presión muy fuerte ya en las comunidades de la zona baja, ¿verdad? Desde, por ejemplo, Ayutita, que está, pues es un crecimiento también urbano. Sin embargo, también estamos viendo que ese crecimiento en las zonas de ribera se está expandiendo en los últimos años por un interés de las comunidades urbanas de tener un espacio de disfrute cerca del río. Entonces, la gente del Jalocote, por ejemplo, ya siente, ya se da cuenta de que la disponibilidad de agua que antes tenían no es la misma.
Las sequías originadas por el cambio climático han ocasionado una variación en la cantidad y calidad del agua, por lo que es urgente realizar más estudios de monitoreo en la cuenca, mencionó Ortiz Arrona.
Sí, ahí sí se está observando, la gente ya lo empieza a entender, también que, bueno, hay una demanda mayor de agua, que ellos no tienen la misma cantidad ni tampoco la misma calidad como antes la tenían. Y claro, el tema del cambio climático pues también viene a esa variación en temas de precipitación, también pues seguramente está ejerciendo una influencia y en el futuro quizás será mucho más notorio, por eso es muy importante hacer estudios de monitoreo de la calidad y cantidad de agua en el arroyo, que bueno, tenemos pocos años llevando ese trabajo.
La investigadora habló de la importancia de valorar las áreas que proveen de agua y servicios ecosistémicos e indicó que se debe hacer un esfuerzo desde los hogares para hacer un mejor uso del agua. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Le comento que se reporta un temblor de 4.0 grados en el municipio de Cihuatlán. Autoridades monitorean la zona. La tarde de este jueves, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 4.0 grados al norte de Cihuatlán, Jalisco, sin afectaciones en la zona hasta el momento, es lo que se han reportado. El sismo de magnitud de 4.0 se reportó a 96 kilómetros al noroeste de Cihuatlán, Jalisco, a las 16:48 horas con 39 segundos, esto de acuerdo a el tuit publicado por la dependencia. Al respecto, Protección Civil Jalisco aseguró que sus comandancias regionales están al tanto del movimiento telúrico y bueno, que realizan monitoreos en los municipios aledaños para descartar posibles reportes de percepción. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Son ya las 9:36. Regresamos con más. Vamos a la pausa brevísima.
Señal Opinión.
Nos vamos a la Señal Opinión. Contamos con la colaboración del maestro académico investigador de la Universidad de Guadalajara, el maestro Armando Martínez López, a quien lo escuchamos. Buenos días, maestro. Bienvenido.
Muy buenos días. Con el gusto de saludarte, estimada Elia. Saludo también a quienes sintonizan Señal Informativa. En varias ocasiones seguramente hemos escuchado que es necesario evolucionar para sobrevivir o que es necesario adaptarse a las nuevas condiciones que se presenten en algún ámbito para prevalecer, lo cual ha cobrado vigencia más fuertemente en los últimos meses desde que se inició la pandemia. Así, en el caso de lo relacionado con la salud, que obviamente ha sido el eje central de la pandemia, Para evitar los contagios fue necesario modificar una serie de hábitos que van desde la interacción social, las muestras de afecto mediante el contacto físico, medidas preventivas de aseo, protección mediante el uso de cubrebocas y otros aditamentos, extremando las precauciones a los adultos mayores o las personas que tenían padecimientos de salud crónicos que los colocan dentro del grupo vulnerable de mayor riesgo, y quienes no se adaptaron a las nuevas condiciones, si llegaron a contagiarse, pudieron tener graves complicaciones y en ocasiones, desafortunadamente, un desenlace letal. Con relación a la actividad económica, en el mercado mexicano, los sectores que han tenido un impacto severo sobre sus ventas son transporte, entretenimiento y algunos subsectores de la industria, mientras que el comercio es uno de los menos afectados, pero para lo cual han tenido que evolucionar haciendo uso del e-commerce o ventas en línea. De esta forma, actualmente se promociona la generación de sitios en la red para la comercialización de productos o servicios, en donde a través de esas plataformas se presentan opciones de envíos, impuestos, pagos y publicidad en diversas opciones en la red como Instagram, Facebook, apps, etc. En el año 2020, el e-commerce en México creció 81%, alza que se reporta en el contexto de la pandemia que provocó el brote de COVID-19 y el cambio de hábitos de consumo. Según reportes de la Asociación Mexicana de Ventas Online, ese crecimiento del e-commerce fue potenciado por las ventas en línea de categorías como comida a domicilio, productos de moda, artículos de cuidado personal, implementos deportivos, farmacia y supermercado, entre otras. Estos son ejemplos claros que sigue manteniéndose a lo largo de la historia la premisa de que es necesario evolucionar para prevalecer. Un gusto haber estado con ustedes por este medio. En el micrófono, Armando Martínez López. Que tengan un excelente fin de semana.
Señal Clima.
Nos vamos a la Señal Clima y en esta ocasión tenemos la colaboración desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, a Marta Diana Alcocer, que nos tiene el pronóstico para el día de hoy y el fin de semana. Buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional, tenemos un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera, el cual continúa favoreciendo temperaturas altas en gran parte del territorio nacional, principalmente en estados del sur-sureste, donde se podrían experimentar temperaturas arriba de los 40 grados. Por otro lado, se espera que en el transcurso de la noche y madrugada de hoy ingrese un nuevo frente frío al norte del país, donde podría favorecer algunos chubascos, principalmente en Coahuila y Nuevo León. Por otro lado, en Jalisco se esperarán temperaturas altas y también durante este fin de semana. Para Autlán de Navarro, el día de hoy tendremos un día mayormente despejado. Tuvimos una temperatura mínima que osciló entre los 14 y 15 grados. En el transcurso de hoy se podrían alcanzar temperaturas máximas que lleguen entre los 33 y 34 grados, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias. Para este fin de semana se esperan condiciones muy similares respecto al tiempo. Tiempo estable, cielo mayormente despejado y poca nubosidad. Temperaturas oscilando entre los 32 y 34 grados. Bueno, esto es todo de mi parte. Que tengan un excelente fin de semana. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, la meteoróloga Marta Diana Alcocer. Gracias.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina. Bueno, antes quiero hacer una acotación. Como ya le mencionamos, nosotros comenzaremos también con esta estrategia de dar cobertura a toda esta jornada electoral, a toda esta fiesta por la democracia, ¿por qué no llamarlo así? Y algo que nos compete y nos concierne a todos, pues mostrar nuestra educación cívica en todos los contextos y en este particularmente. Y que, bueno, la estrategia en Señal Informativa, pues ha sido precisamente precisamente el de dar cobertura con equidad a través de este espacio de información, a través de este medio de comunicación de la Universidad de Guadalajara, y que para empezar con todas estas entrevistas posteriores viene que tendremos con los candidatos, primero para nosotros fue muy importante escuchar a la autoridad electoral, ya tuvimos la presencia del INE, y ahora nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina a el licenciado Carlos Guerra Villanueva. Él es consejero presidente del 18 Consejo Distrital del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, lo conocemos como IEPC. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, qué gusto saludarlo.
Gracias, Celia, buenos días. Y buenos días también para todos tus radioescuchas y muchas gracias por la invitación realizada.
Gracias, perdón. Gracias por acompañarnos, licenciado. Pues bueno, primero platíquenos, ya está funcionando y con trabajo arduo el IEPC aquí en Autlán. Platíquenos, sí, cuándo demasiado. Fue instalado. Platíquenos.
Mira, Elia, nosotros el 18 Consejo Distrital nos instalamos el día 14 de diciembre del 2020 y el mismo se ubica en la calle privada Las Montañas, número 22, en la colonia Las Montañas.
Ahí ya estamos para servirle. Ya cambió domicilio, ¿verdad?
Así es. Uh-huh. Como tú sabes, nosotros nos instalamos cada que hay proceso electoral. Uh-huh. Entonces, siempre buscamos sedes nuevas.
Ah, claro, claro. Sí. Muy bien. Bueno,
cumplen
pues
con los requisitos, ¿sí?, que nosotros necesitamos.
Por supuesto. Y bueno, ya instalado el IEPC, pues platíquenos las atribuciones que tiene el IEPC y, por supuesto, bueno, las áreas que competen a esta autoridad electoral.
Mira, te comento, en general, el IEPC es un órgano público autónomo de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración se encuentran partidos políticos y los ciudadanos y ciudadanas. Es una autoridad en materia electoral independiente en sus decisiones, funcionamiento y profesionalismo en todo su desempeño que realiza, ¿verdad? Es el responsable de organizar el desarrollo de las elecciones de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, es el órgano responsable de la organización de las elecciones locales, uh-huh, ¿verdad? En coordinación con el INE.
Claro, claro. Platíquenos, bueno, estas atribuciones que son muy importantes conocerlas. ¿Y cuál es el área de competencia de este Distrito 18? Es decir, ¿a quiénes, qué municipios le tocará organizar a este instituto, a este IEPC de este Distrito número 18?
Sí, Elia, mira, nosotros, te lo formo, tenemos 22 municipios, uh-huh, a nuestro cargo, los cuales son Ameca, Atengo, Autlán, Ayutla, Casimiro Castillo, Chiquilistlán, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, Ejutla, El Grullo, El Limón, Cuchitlán, La Huerta, Villa de Purificación, Tecolotlán, Tenamastlán, Tolimán, Tonaya, Tuscacuesco, Unión de Tula y Zapotitlán de Vadillo, uh-huh, que son los 22 municipios que integran nuestro distrito electoral.
Qué bueno. También es importante conocer las fechas, licenciado Carlos, porque, bueno, ya se tuvo este periodo de registro que ya culminó, ¿verdad? Esa parte de fechas importantes que debemos conocer, ¿cuáles serían?
Mira, el registro en sí de las candidaturas te refieres, uh-huh, ¿no?
Así es, ajá.
Sí, ya no ha culminado en su totalidad. Uh-huh. Se llevó la sesión el día 3 en el Consejo General, uh-huh, se validaron las que reunieron los requisitos de ley y estas pueden ser susceptibles de cambio, uh-huh, de acuerdo al artículo 250, párrafo 1, fracción 2, y el artículo 716 del Código Electoral del Estado de Jalisco, uh-huh, ¿sí? Y estas pueden darse susceptibles a cambios hasta el día 7 de mayo del presente año, ¿sí? Uh-huh. ¿En qué sentido? En que haya renuncia de candidatos, uh-huh, de integrantes de sus planillas y las resoluciones que del tribunal, ¿sí?
Ah, entonces, así es. Y aquí en el caso del particularmente de Autlán, ¿sí tenemos esos casos en el que todavía no están los registros completos de todos?
No, aquí ya tenemos, ajá, registrados, si quieres te lo comento.
Por supuesto, platíquenos, ¿cuáles son los candidatos registrados para la presidencia municipal aquí en Autlán?
Para el PAN está Jaime Antonio Hernández, el Verde Ecologista no nombró candidato, el PRI está Eva Judith Hueso Guerrero, por el PT Marta Elena López Velázquez, por Morena Heidi Arriola López, Somos no nombró candidato, Movimiento Ciudadano Nicolás Ayala del Real, Encuentro Social Daniel Juárez Valdés, uh-huh, y hagamos José Martín García de Alba Toscano, futuro Teresa Daniela Ramírez Gamiño, redes sociales progresistas Luis Alberto Preciado Zavala, Fuerzas por México Felipe Flores Gómez, y como independientes tenemos a dos personas, que es Sergio Rafael Capacete Morán y Óscar Cepeda Quiñones.
Uh-huh. Esto sí, en lo que corresponde a candidatos a la presidencia municipal.
Así es.
Y también le compete al IEPC el tema también de los diputados locales, ¿verdad? No sí, sé si nos quiera compartir sería, el dato de los registrados.
Así es, Celia. Uh-huh. En cuestión de los de representación proporcional, tenemos por el PAN, no registró, PRI, Ramiro Nolasco Castañeda, por el PRD, Manuel Eloy Galindo Parra, Partido Verde, Cristian Gerardo Moncayo Ramírez, por el PT, María Luisa Jiménez Aguilar, Movimiento Ciudadano, Ángel Fernando Gálvez Gallegos, por Morena, Yunir Vázquez Rosalía, y por Somos, no tenemos candidato, Encuentros Solidario, Salvador Alejandro Márquez Campos, por Hagamos también no se encuentra candidato, por Futuro Rosalío González Plasencia, y redes sociales progresistas Martín Anárbol Gutiérrez Castro, y Fuerzas por México sin candidato, ¿sí? Uh-huh. Por mayoría relativa, por diputados para mayoría relativa, muestra que PAN está Irma de Anda Licea, por el PRI está Ana Angélica Degollado González, por el PRD Abraham Ballín Gutiérrez, Partido Verde Francisco Romero Álvarez, por el PT Juan Ávila Cuenca, Movimiento Ciudadano Fernando Martínez Guerrero, por Morena David Michel Camarena, por Somos Cecilia Vallardo Prieto, Encuentro Solidario, Citlali Anaí López Pinzón, por Hagamos Mónica Almeida López, por Futuro Jorge Sebastián López Huitrón, redes sociales progresistas Olivia Gálvez Saldaña, por Fuerzas por México María del Rosario Delgado Camberos, y pues independiente no tenemos ninguno.
Uh-huh. Sí. Bueno, ya nos menciona que todavía hay fecha para registro, abogado, así es, 7 de...
A ver,
para cambios, es importante uh-huh. mencionarlo. En todos los municipios que competen a esta a este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ¿hay de todos los partidos, abogado, o hay unos en los que hay menos estas diferencias, se pueden registrar?
Haz de cuenta, Elia, que hubo, no sé si tuviste conocimiento... En cuestión de la calificación de algunas planillas, uh-huh. no se calificaron como aptas uh-huh. por cuestiones ya que no reunieron los requisitos, pero muchos recurrieron a los tribunales, y son los cambios que te comento que pudieran ser susceptibles uh-huh. por resoluciones de tribunales o porque los mismos partidos realicen sus cambios, que todavía están en tiempo.
Uh-huh. ¿Y que hay fecha límite para eso?
Así es, ya te la comenté ahorita.
Uh-huh. Muy bien, de los municipios que tienen este instituto, pues, por ejemplo, en Autlán hay 12 son los que nos mencionó, ¿verdad?
13,
así es. Ajá. ¿Son de los municipios que tienen más registro de candidatos o hay otros municipios que también tienen esa cantidad? Puede variar en ese sentido.
Sí, puede variar ajá. ya de acuerdo a los partidos, ¿verdad? Uh-huh, y a los uh-huh. registros. Inclusive toda la información de en este tema... está en la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, uh-huh. todos los acuerdos tomados, porque esto se toma en el órgano general, y ahí aparecen en la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Uh-huh. Uh-huh. Este último acuerdo a las calificación de candidaturas como aptas o no, ¿verdad? Uh-huh. O que reunían todos los requisitos, se dio en sesión del día 3 y la uh-huh. verdad fue muy extensa, duró más de 30 horas. El acuerdo está sumamente amplio para uh-huh. poderte comentar de todos los municipios, pues.
Es mucha información.
La verdad, sí, no claro. tenemos el tiempo necesario.
Bueno, ya sesionan, tienen un consejo, ¿no? Como Instituto de Participación Ciudadana, ¿o cómo funciona?
No, aquí el consejo distrital, uh-huh. ¿te refieres o al general?
Sí, aquí en el distrital.
Sí, tenemos un uh-huh. órgano colegiado desconcentrado, ¿verdad? En el cual, como te comenté, hay ciudadanos de aquí mismo, del distrito, así como representantes de partidos políticos.
¿Cuántos son los que se encuentran en este, más o menos, en este consejo?
Siete con tu servidor.
Siete consejeros,
consejeros y el presidente. Consejeros electorales, seis consejeros electorales y el presidente. Y representantes de partido político.
Bien. Otra información que sea de relevancia a conocer, aspectos de información, sobre todo en fechas, convocatorias que tenga el IEPC con respecto a participación directamente en la organización de toda esta elección, de toda la logística que implica para el IEPC organizar pues toda esta jornada,
abogado. Sí, Alia, mira, las convocatorias que teníamos al momento ya fenecieron. Una fue el día 2 de abril, se cerró la convocatoria para integrar los 22 consejos municipales, ¿verdad? Y los cuales tenemos como fecha límite del 29 al 30 para tener instalados todos los 22 municipios que nos toca coordinar. Y la otra era para supervisores y capacitadores asistentes electorales, la cual se cerró el día 6 de abril y en la que estamos ahorita realizando las entrevistas, con los cuales cumplieron pues ya un protocolo. Se realizó un examen y los que alcanzaron la calificación adecuada son a los que se les están realizando las entrevistas.
Bueno, todo el tema de convocatorias para participar en esta jornada,
ya vencieron. Tenemos nada más una que se encuentra abierta, que es la convocatoria para observadores electorales, misma que se culmina el día 30 de abril, y puede participar cualquier persona.
¿Ahí se pueden acercar o cómo pueden...?
En la página directa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La verdad está muy completa, Elia. Invito a los ciudadanos a que la conozcan. Vienen todos los acuerdos tomados por el Consejo General, ¿verdad? Las leyes aplicables para este proceso. Y pues está muy, muy completa.
Claro. Fechas importantes que debamos tener presentes los ciudadanos con respecto a toda esta jornada, que nos haga la recomendación, por supuesto, estar pendientes de ellas. Principalmente, bueno, el día de la jornada electoral.
Sí, y en esa los exhorto a todos los ciudadanos que salgamos a las urnas a emitir nuestro voto, ¿verdad? Por el partido de su preferencia, pero que sí salgamos a votar. Es muy importante que acudan a las urnas para que emitan su voluntad, ¿verdad?
Abogado, por ejemplo, también el Instituto de Participación Electoral y de Participación Ciudadana es la autoridad que recibe, en este caso, las anomalías, las quejas, las situaciones entre partidos que se den, las denuncias. ¿También es este el órgano o a dónde es lo que se conduce?
Sí, así es con nosotros. E inclusive en la página hay una oficialía también, parte, y en la cual pueden presentarlo por medio electrónico, y si no, deben de acudir de manera presencial al Instituto Electoral de Participación Ciudadana, pero sí a Guadalajara.
Muy bien. ¿Qué recomendaciones?
Aún todavía nosotros no hay un acuerdo en el cual nos faculten para nosotros dar seguimiento, que en lo posterior lo más seguro es que sí se realice y nos den facultades para realizarlo.
Por lo pronto recibe y luego ya deriva. ¿O cuál es el procedimiento?
No, ahorita no estamos ni recibiendo.
Es directamente en Guadalajara.
Directamente en Guadalajara o en el portal de oficialía.
Claro. ¿Qué recomendaciones también puede dar, sobre todo porque todavía estamos en tiempo de pandemia? Usted ya ha hecho esta convocatoria a que pues el día de la fecha, 6 de junio, pues salgamos a votar. Pero ¿qué recomendaciones es importante?
Mira,
también,
Elia, ya tenemos un protocolo de sanidad, el cual lo realizó el INE, ¿verdad? Y nos lo pasan también a IEPC y lo implementamos para el día de la jornada electoral, el cual lo podemos encontrar en la página de internet. Hay un protocolo ya previsto, el cual cumple con todas las medidas de sanidad y para cuidar a la salud pues de todos los ciudadanos y de todos los que van a estar presentes ahí en la mesa directiva de casillas.
En este caso también ustedes vigilan que sea pues esta responsabilidad social de parte de los partidos, abogado, o esta parte no.
Así es, sí, por parte de todo el que esté presente dentro de la casilla, nosotros vamos a estar vigilando ese tema.
Muy bien.
Inclusive implementando esa medida.
¿Y para las campañas también tiene alguna injerencia? Los candidatos que ya están en campaña y que no cumplan con estos temas de sanidad.
Todo está dentro del protocolo ya establecido y ya se los hicimos también llegar a los representantes de partido acreditados ante nosotros y ante el INE, y se los hizo llegar también a su vez el INE, para que lo conozcan y sepan cómo deben de realizar sus actividades.
Claro. En este caso también vigila el tema de los presupuestos, de los topes de campaña y demás, el IEPC.
Es una actividad propia que está realizando ahorita el INE.
Uh-huh. Ah, directamente de
INE. Así es, pero sí tenemos una oficialía que recibimos también las quejas, así como te lo comenté.
Uh-huh. Muy bien, pues algo más que usted quiera pues compartir con nuestros radioescuchas ya para finalizar esta entrevista, abogado Carlos.
No, Elia, nada, nada más insistir en que el día de la jornada electoral sí acudamos a las urnas a emitir nuestro voto, por favor, el partido de su elección.
Así es. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que sea pues la primera de muchas ocasiones en que tengamos la oportunidad de escucharlo y de acercamiento con nuestros radioescuchas con este tema que pues nos parece importante y que, bueno, estamos en el contexto del tema electoral. Muchas gracias.
Gracias, Elia, y estamos para servirte, como siempre.
Gracias.
¿Verdad? Y cualquier información que crea relevante y que sea pública, estamos para dárselas a todos los ciudadanos y a ustedes.
Muchísimas gracias, muy amable. Nosotros tenemos más información. Bueno, prácticamente ya estamos llegando a la recta final esta mañana. Agradecidos con el favor de su atención aquí en Señal Informativa, a todo este gran equipo que conforma este espacio de Radio Universidad de Guadalajara. Le recuerdo que nosotros ya estamos pues por cumplir nuestros 20 años de Radio Universidad. Lo invitamos a estar muy pendiente con nuestra campaña sonora, que ya está a punto de escucharse en breves momentos. Esta campaña en la que escucharemos saludos, mensajes de nuestros radioescuchas, testimonios de los fundadores de esta estación de radio. Y bueno, pues una gran fiesta para nosotros. 20 años son muy significativos. Lo invitamos a que pues nos deje escuchar también lo que para usted significa la radio a través de un mensajito de voz al 317-121-2325. Y bueno, a cambio les estaremos otorgando de cortesía un libro para usted que pues nos apoya también con esta campaña de difusión. Pues le deseo que tenga un excelente día, esté muy pendiente de estas actividades de aniversario. Yo me voy a despedir con esta frase de Franz Kafka. Dice, en la lucha entre uno y el mundo hay que estar siempre de parte del mundo. Que tenga muy buenos días, feliz fin de semana, quédese con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.